Laura Rodríguez Estés, de Pura Posibilidad, editorial independiente. Hola, Lau, ¿cómo estás?
Hola, Vicky, ¿cómo estás?
Buen
hola,
día.
Ceci, hola, Lau.
Buen día,
hola a toda la audiencia.
Hola, hola.
Buen día.
Oh. Me partiste la cabeza, Lau.
¿Ah, sí?
Sí, no, lo terminé de leer, voy a confesarlo, hoy leí durante la semana, fui leyendo. Muy llevadera la lectura, estamos hablando de la recomendación semanal de Lau de la semana pasada, que nos trajo Gaia como recomendación, y leí súper llevadera, lo fui leyendo durante la semana, hice algunos fragmentos en los tiempos que tenía y lo terminé de leer, me quedan 4 o 5 páginas hoy en el colectivo de venir a la radio.
Muy bien, haciendo la tarea,
Hice la tarea. A quien no lo leyó, realmente recomiendo la lectura. Ahora me quedo con ganas de leer un poco más del libro.
Seguro, sí, seguro. Como le decía, ese libro es una parte de un libro más grande, ¿verdad? Así que podés seguir.
Claro, sí, porque
tenés mucho para seguir.
En algunos momentos hablaban de un próximo capítulo y demás, y bueno, así que me quedo con ganas, sobre todo porque en esta parte lo que visualizo es que presenta, bueno, como esto, cómo tenemos la capacidad y la condición como seres, partes de este Gaia, de autorregularnos, de gestionar y autogestionar nuestra vida, de que tenemos las condiciones, y fundamentado con datos históricos de cómo tenemos esas posibilidades, pero me queda ahí como la deuda pendiente o las ganas de saber, después de toda esta crisis mundial que estamos viviendo, si hay forma y cuál es la forma de volver hacia atrás. Al final deja vislumbrar ahí de una posibilidad de que esto ya se esté gestando, que incluso ya haya sido gestada esta solución de volver a encontrar una armonía, si se quiere, en este mundo.
Bueno, para quienes no pudieron escucharnos el lunes pasado en la 99.3.com.ar, en la parte de recomendaciones, pueden encontrar esta recomendación, para la redundancia, que hizo Laura, de Gaia, la condición autopoyética, autorreguladora, cooperativa y anárquica de la vida.
Así es.
De la vida, exactamente. Sí. Bueno, y claro, es muy interesante, a mí me gusta mucho rescatar ese concepto de autorregulación, que está un poco, no veo que se le dé tanta bola, y es muy importante para que podamos volver a tomar las riendas de nuestra propia vida, pero no solamente de una manera individual, sino eso, entendernos entramades en la trama de la vida misma, ¿no? Que nuestra misma biología nos permite esa autorregulación, que es biológica y es también social, ¿verdad?
Así es.
Claro, estamos bastante alejados de eso como humanidad, totalmente. Las búsquedas tienen que ser, seguramente se dan en comunidades chiquitas, alternativas específicas, y dentro de cada cuerpito también se sigue manteniendo la autorregulación. Yo creo que una de las bases muy importantes es la confianza, confiar en nuestros procesos, no tener miedo. Por eso también es importante a la hora de qué nos nutrimos, ver qué información tomamos, ¿no es cierto? Bueno, creo que ustedes un poco con este programa están aportando a eso, de qué información nos nutrimos, qué comemos, todo, un montón de entendimientos que la verdad que actualmente nos alejan cada vez más. Entonces es importante mantener una mirada crítica y lúcida a la realidad para que no nos chupe, ¿no?
Exacto, pequeño desafío en este contexto, pero bueno, vamos de cada uno de su lugarcito intentando aportar a ese todo. Bueno, y para esta semana, ¿qué nos traes?
Bueno, vamos a continuar un poco con esta misma línea, que a mí me encanta la línea de la confianza autorreguladora. En el libro anterior que propuse, que es el de Gaia, habla mucho este concepto de autorregulación, que es la capacidad que tiene la vida misma de encontrar sus equilibrios y de la cooperación en simbiosis de todas las partes de la vida. Ella retoma... si leíste, te acordarás, habla mucho de un teórico que se llama Wilhelm Reich, que sí. Es el que ahora voy a traer. El libro que propongo se llama La función del orgasmo, de Wilhelm Reich, escrito más o menos en 1927, está bueno ubicar, es un libro antiguo. Y él también habla justamente de este concepto de autorregulación que tiene los cuerpos. Yo conozco a Reich a partir de las lecturas de Casilda, que ella lo cita siempre, Entonces, bueno, yo que tengo ese interés de curiosidad, ¿no? Dije, bueno, a ver, voy a buscar a este autor. Y ya hace muchos años me convertí en una seguidora acérrima de las teorías de Reich. Y bueno, también saber que hay todas unas líneas reichianas, digamos, de análisis y de llevar adelante una terapia, ¿no? Bueno, Reich entonces también nos habla de la autorregulación que tienen los cuerpos y de que esa autorregulación, que son de los cuerpos individuales y a su vez del colectivo social, se va a dar solamente si podemos vivir una sexualidad sana. Sana quiere decir natural.
Claro. ¿Sí?
Todos los organismos tienen una sexualidad innata, y bueno, y particularmente el humano también tiene una capacidad sexual que es súper importante para la autorregulación. En la vez anterior yo hablé de la importancia que tiene el placer en el papel de autorregulación. No puede existir autorregulación si no hay placer.
Sí, lo menciona también Casilda en Gaia bastante, ¿no?
Claro, eso habla mucho de ella. No puede existir autorregulación si no hay placer, porque todos los fluidos no empiezan a recorrer armónicamente en los cuerpos. Y también vivimos en una cultura totalmente atravesada por las ideas judeocristianas, ¿no? De todo lo que tenga que ver con el placer está muy lleno de culpa, incluso claro, aunque nuestra familia no nos haya criado en el cristianismo, es algo que está en la cultura. Entonces, por ahí cada vez que empezamos a sentir placer, tenemos unos mecanismos de defensa y de corte de ese sentimiento, ¿verdad?
Claro.
De ese estado, digamos, de gratificación. Entonces, bueno, él hace todas unas investigaciones sociales y también biológicas, eso a mí me encanta cuando se dan estas mezclas de análisis interdisciplinarios entre lo psicológico, lo psicosomático, lo social, eso también como lleva a la política. Entonces, bueno, él también nos ayuda a entender el origen del patriarcado y dice que hace 4.000 o 6.000 años desde que empieza a instaurarse el patriarcado, empiezan a instaurarse sociedades autoritarias que se basan en individuos que estén desconectados de su potencial orgiástico, como él usa esa palabra.
Ajá.
Que después es la base de todas las dictaduras. Entonces él relaciona directamente esta impotencia sexual que tenemos por una educación represiva con los gobiernos dictatoriales que se daban. O sea, él está escribiendo en 1927, está pensando en los fascismos en Europa, pero es totalmente aplicable a cualquier situación, ¿verdad?
Claro.
Porque los organismos que no pueden autorregularse a nivel biológico también generan como un infantilismo en la psique, donde necesitan que venga una autoridad superior, autoritaria, y le diga lo que tiene que hacer. Entonces, no puede haber libertad y responsabilidad, vuelvo a repetir, tanto a nivel individual como colectivo, si no hay una autorregulación y si no hay una sexualidad sana.
Claro.
Y el patriarcado se ha encargado de que nuestra sexualidad sea reprimida y bloqueada. Pero cuando la sexualidad es reprimida y bloqueada, no es que simplemente desaparece, va a seguir saliendo, pero va a seguir saliendo de manera patológica, ¿no? A través de todo tipo de perversiones, abusos y violencias, que es lo que, bueno, vemos todo el tiempo, ¿verdad?
Claro. Recordame el nombre y el autor del libro.
Bueno, el libro se llama La función del orgasmo.
Ahí va.
De Wilhelm Reich.
Ahí está.
Recomiendo totalmente a Reich todos sus libros, pero actualmente este estoy recomendando. Y el subtítulo es El descubrimiento del orgón, problemas económicos sexuales de la energía biológica. Es un libro gordo, tiene muchas páginas, pero también es de fácil lectura, igualmente bien que el de Casilda. Es una lectura bastante amena, por ahí a veces por partes se ponen discusiones con el psicoanálisis, que por ahí para la gente que no está muy metida en las internas puede ser que simplemente estos capítulos los podrían pasar. Bueno, eso también contar que él empieza siendo totalmente discípulo de Freud. Él le interesaba la sexología, pero en su época la sexología estaba como muy recubierta de moralidad compulsiva, diría él. Luego él conoce a Freud y ve que, bueno, por ahí empiezan unos análisis más serios, y es su discípulo mucho tiempo, es miembro de las sociedades psicoanalíticas de Viena. Luego él se empieza como a abrir de los análisis freudianos, Para mí, porque sus análisis requieren, implican una crítica social mucho más profunda que los análisis psicoanalíticos de Freud, ¿no?
Claro.
Y implican una crítica total al patriarcado y a las sociedades autoritarias. Entonces, él, por ejemplo, critica que los jóvenes tengan que mantenerse vírgenes hasta el matrimonio, y sobre todo las jóvenes, ¿no es cierto? Eso es algo que hoy nos parece quizás un poco irrisorio, pero decirlo en ese momento era muy jugado.
Claro.
Sí. También critica a los matrimonios compulsivos, esta idea como que sí o sí las personas tienen que estar casadas y que la mujer depende totalmente del hombre y que además no puede relacionarse sexualmente con nadie más. Eso es algo que, bueno, hoy es más fácil decirlo, pero en ese momento no. Y él explica toda la disfunción orgánica que sucede en los cuerpos que no pueden sentir gratificación. Porque tipo que te tenías que casar con cualquiera, ¿no? O sea, con el que tu familia te eligió, y por ahí no hay una conexión sexual, entonces vas a vivir, sobre todo las mujeres que están más reprimidas en ese sentido, vas a vivir en una insatisfacción gigante que luego eso tiene totalmente que ver, bueno, con la histeria por un lado, la histeria entendida en términos clínicos, y también con gran cantidad de cánceres.
Yeah.
Él después tiene otro libro donde te relaciona todos estos problemas con los cánceres y propone unas técnicas, ahí voy a ir a la parte resolutiva, unas técnicas de desbloqueo de la energía sexual para que los organismos puedan seguir funcionando normalmente, naturalmente, sería valer la palabra, naturalmente.
Claro.
Él descubre, ¿por qué se llama el descubrimiento del orgón, dice el título? Porque él descubre esta energía que se llama orgón, en realidad no es que la descubre, sino que la nombra, es una energía que está alrededor y en el entramado de la vida, que por ahí, entre paréntesis, esto lo digo yo, las filosofías orientales también siempre la han nombrado, ¿no? El chi, el prana, él la llama orgón, y además la descubre de manera científica, digamos, medible, asequible, ¿no? Él todo el tiempo trata de decir esto no es algo místico, metafísico, es totalmente científico, está en todos los cuerpos, regula todas las funciones vitales y es la energía sexual de por sí, en sí. Pero que en la formación del patriarcado, y sobre todo en sociedades super autoritarias como son las fascistas, se ven totalmente bloqueadas, la sociedad no puede autorregularse, necesita gobiernos autoritarios, necesita y a su vez justifica también, ¿no? Porque es como que después los gobiernos autoritarios se basan en decir, bueno, pero el pueblo la verdad que no sabe manejarse, entonces mejor que venga una figura fuerte, un Führer, y los dirija toda esta manga de irresponsables sociales que es el pueblo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, él, a partir del descubrimiento de la energía orgónica, el orgón o energía orgónica, empieza a desarrollar una serie de terapias que son totalmente físicas, un poco a diferencia de las teorías freudianas, que son mucho del habla, ¿no? Que en algún momento los traumas de la infancia se hagan palabras y de ese modo se pueda disolver el síntoma, diría Freud. Él dice, bueno, sí, eso es muy importante, poder reconocer los traumas de la infancia, es totalmente fundamental, pero tenemos que desbloquearlo a un nivel físico. Entonces todas las terapias son totalmente físicas, tiene que ver con descubrir en qué lugar todo este bloqueo se hizo cuerpo, porque todo este bloqueo luego se manifiesta en enfermedades que están en el cuerpo, en los músculos acorazados, en las miradas duras, ¿verdad?, en los movimientos rígidos que tienen los cuerpos que no están conectados. Un poco, más o menos, nos pasa a todos igual, ¿no? Nadie acá puede decir que está totalmente sano porque somos parte de esta sociedad, ¿verdad?
Claro.
Y luego, de a partir de las teorías reichianas, surgen un montón de escuelas que lo siguen a Reich, que se llaman justamente neo-reichianas o post-reichianas, y sale la gran escuela de la bioenergética, que es toda una línea terapéutica, que bueno, se basa en Reich. Entonces por ahí yo siento que se lo nombran menos de los adecuados, pero bueno, sí, es cierto que él es el padre de todas las teorías corporales, ¿no?
Ahí va.
Recomiendo mucho la lectura de Reich a, por ejemplo, a los estudiantes de psicología, sí o sí.
Bien.
Porque yo sé que ellos se leen en las universidades mucho Freud, pero no se lo nombra Reich, o por ahí quizás se lo nombra, pero muy creativa, y a mí me parece que es fundamental. También a los estudiantes de ciencias sociales, para poder entender este estado actual de la humanidad de desconexión, ¿no?, de desconexión con lo vivo, en qué punto tienen que ver con la represión sexual y con una moralidad que es totalmente impuesta.
Claro. Bueno, entonces tenemos la función del orgasmo de Wilhelm Reich para esta semana. ¿Lo tenés encuadernado?
Sí, sí, lo tengo encuadernado. También se puede encontrar, como habíamos dicho, que todos los libros que voy a recomendar están libres en internet.
Sí, ya lo encontré en PDF y los descargué, así que después seguro le ponemos el link por ahí.
Sí, está muy lindo el PDF. Tiene esto, es un libro gordo. Sí. Hay que tener ganas de leer.
Vamos a ver si llego para el lunes que viene.
Y no, también, una parte. Sí, podría recomendar determinados capítulos por ahí.
Dale, dale, tirá por las dudas esas. El que no llega con todo, quienes no lleguemos a hacer la tarea completa, ¿en cuáles metemos el foco así?
Claro, totalmente. Bueno, y eso me pareció que tiene mucho que ver con el texto anterior, que tiene que ver con esta cuestión de la autorregulación y el lugar del placer en la vida, ¿verdad?
Así es. Bueno, entonces, Lau, quienes quieren acceder al libro encuadernado, ¿dónde te encuentran?
Bueno, yo tengo en las redes, en Facebook, se llama Pura Posibilidad de Ediciones Nómades, y después en el Instagram también es pura.posibilidad. Tengo otros libros de Reich también porque me gusta mucho.
Bien,
pero ahora recogiendo este.
Genial, genial. Vamos con este para arrancar y después vemos, nos queda todavía unas cuantas ediciones de acá a febrero para seguir charlando y recomendando, así que por ahí retomamos algo más de Reich. ¿Algo más te quedará o será hasta el lunes que viene?
No, creo que está bien. O sea, puedo decir tantas cosas.
Sí, pero acá con la intriga así genera esas ganas de leer. Tras el título realmente nos convocó. Así que estaremos en la semana absorbiendo esta recomendación que nos trae Laura Rodríguez Esteves. Muchas gracias nuevamente, te llamamos el lunes que viene. Igual ahora vamos a estar subiendo a las redes, páginas y demás la recomendación con el link para acceder al PDF o quien quiera acceder al encuadernado. Y será hasta el lunes que viene. Una muy buena semana para vos y gracias nuevamente por este espacio.
Bueno, muchas gracias chicas a ustedes, re gracias por el espacio y que tengan así buena semana.
Un gran abrazo.